esto vamos a hablar con la doctora Marina Sánchez Herrero. Ella es una de las candidatas a consejera en el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados del interior del país. Muy buenos días, doctora Herrero. Muchísimas gracias por atendernos.
¿Cómo andás? Bueno, bien, te agrego todo bien. Que no solo soy candidata, sino que soy la única candidata mujer.
Wow.
De las listas que hay, y además la primer candidata mujer en la historia del Consejo por los abogados del interior.
Contanos cómo va a ser estas elecciones, de qué se trata, para nuestros oyentes, que obviamente no es una información que la tengan todos ahí al día, así que está bueno contarles bien de qué se trata todo esto.
Bueno, te resumo en pocas palabras qué es el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Sí.
Es un órgano del Poder Judicial que está compuesto por representantes de abogados, de jueces, de legisladores, de diputados y senadores nacionales, uno del Poder Ejecutivo y uno por los rectores de unas universidades. Uh-huh. Entre ellos, que son todas las personas que se entiendan relacionadas de manera directa o indirectamente con la justicia, pero sí con una relación, entre ellos tienen tres funciones esenciales. O sea, el órgano tiene tres funciones esenciales. Una es el armado de ternas, evaluación y armado de ternas para elevar, para que designen los jueces y se cubran las vacantes en la justicia o los nuevos juzgados. Otro es la sanción y remoción de los jueces que desempeñan mal sus funciones, es decir, frente a la denuncia, es el Consejo el que investiga. Y otra es el manejo del presupuesto del Poder Judicial en su gran mayoría, para bajarlo al llano, todo lo que tiene que ver con infraestructuras, edificios, etcétera. Esas son las tres funciones esenciales del Consejo, y cada uno de sus miembros es elegido. Ahora viene hoy es la elección de los jueces, y el mes que viene es la nuestra, la de los abogados.
Uh-huh. Temas muy importantes, ¿no?
Muy
importantes.
Muy importantes.
Uh-huh. ¿Y cuánto es el ciclo que asumen dentro de estas
4 años.
4 años, bien.
4 años, sí. Sí,
¿Y dentro de los abogados que se van a elegir, cuántos van a ser los que van a asumir? ¿Uno nada más o cuántos?
Mira, son dos, que el estamento es una de las cosas que nosotros los abogados tenemos que trabajar. Cuando digo trabajar, tenemos que salir a que se nos reconozca. Nosotros éramos 4 representantes de los abogados. Uh-huh. Ahora somos 2. Uno uh-huh. por todo el país, o sea, por todos los abogados del país, y otro por la capital. Mirá lo federal que está el tema. Uh-huh. Además de absolutamente desequilibrado respecto de los otros estamentos.
Claro.
Somos 2 nada más, imagínate que... El abogado es la voz de la sociedad dentro del Consejo.
Claro.
Nosotros somos los que estamos al lado de las personas que acceden a la justicia con un problema y pretenden que esa justicia se lo resuelva. Así que, ¿quién mejor que nosotros para conocer y para saber cuál es la justicia que necesitamos? No la saben, ninguno de los otros estamentos la maneja como lo manejamos nosotros. No habla mal de ellos, no trabajan de eso, nosotros sí. Y el Poder Judicial, que son los jueces, tienen una mirada distinta, uh-huh. no es la nuestra. Nosotros somos los que estamos al lado del justiciable, o sea, para que entienda la sociedad. De la gente que tiene un conflicto y se lo lleva un abogado, bueno, en nuestro sistema es el justiciable.
Sí.
Nosotros sabemos dónde hay un edificio que no funciona, un juzgado que no anda, un juzgado que tarda 8 años en llevar una causa. Por eso, actualmente preside el Consejo un abogado. Es Miguel Piedecasas, que es el representante actual del espacio por el que yo soy candidata.
Uh-huh.
El Consejo anterior, entre el año 2011 y 2014, solo elevó 45 ternas para cubrir cargos vacantes, 300 cargos vacantes.
Sí.
Es decir, un promedio de 10 ternas por año. Este Consejo, con un abogado a la cabeza, lleva 240 ternas y va a terminar en 280.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque los abogados sabemos lo que necesita la justicia. Y lo primero que sabemos que necesita la justicia son jueces.
Claro. ¿Entendés? Que sí,
no puede
qué
haber una justicia,
¿no?,
de excepción. Una justicia con jueces puestos... el juez natural, el juez adentro del juzgado, el juzgado funcionando, los miembros del juzgado sabiendo que tienen una persona que organiza ese juzgado y lo lleva adelante, que va todos los días a trabajar, es esencial para que ese juzgado funcione. Y si el juzgado funciona, hay servicio de justicia.
Claro que sí.
Es como un círculo. La gente, ¿entendés?, tarde, tiene causas 5, 6, 7, 8 años adentro de la justicia, no cree en el sistema.
Doctora, ¿y cuáles van a ser sus propuestas?
Bueno, lo mío tiene que ver con continuar esta gestión, este concepto de trabajar para que se cubran todas las vacantes que hay en el Poder Judicial Federal. Este Consejo redujo en un 12% las vacantes en la justicia.
Uh-huh.
Y vuelvo sobre el tema porque yo sé perfectamente lo que es no tener jueces. Avanzar sobre las auditorías en el Poder Judicial, que este Consejo las llevó adelante y no se llevaban, pero desde un lugar de gestión, es decir, saber qué está pasando para ver qué se puede resolver y qué hay que mantener, porque anda bien. Vamos por la digitalización de la justicia federal, creemos que va a cambiar toda la mirada y los paradigmas actuales de la justicia el día que se digitalice completo.
La transparencia, sobre todo.
La transparencia para nosotros es un elemento fundamental, por eso ponemos jueces naturales, es decir, buscamos que los jueces sean los de los juzgados y no puesto dedos, ni personas que vengan de otras localidades, trabajen una vez a la semana y se vayan. Por eso usemos auditorías. Igual yo no hablo mal del que viene una vez a la semana, porque también hace un inmenso esfuerzo. Pero bueno, el juez que viene de otra localidad uno o dos veces a la semana a atender el juzgado de acá, un ejemplo, cuando está vacante, tenemos que tener claro que no funciona ninguno de los dos juzgados, ni el de él ni este.
Claro.
Bueno, avanzar sobre la digitalización, que tiene que ver con una cuestión de que le va a cambiar la vida, le va a cambiar la lógica al Poder Judicial, la vida a los abogados en su ejercicio profesional y a la gente. Una causa que naturalmente te puede tardar 3-4 años, te va a tardar 4-6 meses.
Claro, mayor celeridad.
¿Entendés? Y sí. Va a haber, y básicamente lo que nos importa es que va a haber justicia en el tiempo que tiene que haber. Hay gente que cuando recibe el fallo, aunque le dé la razón, no le sirve.
No, por
simplemente
supuesto.
Porque ya pasaron 8 años, ¿entendés?
Y es un gran pedido de la gente, ¿no? La frase que uno siempre dice, la justicia lenta no es justicia.
Claro.
O sea que esto yo creo que es uno de los grandes trabajos que van a tener que comenzar o seguir en este caso, ¿no?
Sí, hay que avanzar sobre eso, hay que repensar la justicia, hay que tener una mirada de entender que hay ciertas cosas que se tienen que resolver y otras que se tienen que modificar. La digitalización es algo por lo que se tiene que trabajar.
¿Acortar los plazos procesales?
No sé, a lo mejor sí, pero no entiendo que sea eso, porque cuando vos vas a determinadas leyes, no, el problema no son los plazos, el problema es que no se cumplen.
Uh-huh.
¿Entendés? O sí. Sea, a ver, vamos a partir de un punto. El proceso es un camino, un íter, nosotros lo llamamos, porque es un camino que debe ser transitado en las etapas que están, porque no es ni más ni menos que la discusión o, digamos, poner ante una persona, ante un juez, ante un sujeto imparcial, la conflictividad que hay. Para eso hay que probarla, hay que alegarla, hay que trabajarla, las garantías procesales son importantes, el debido proceso también, pero el problema no son los plazos, el problema es lo que no se respeta. A ver, cuando vos te dices que una etapa de prueba son 40 días, y estás 3 años,
claro.
El problema no son los 40 días de prueba, el problema es que estés 3 años.
Que no se respetan los 40 días, sí.
Después podemos modificar cosas, sí, por supuesto que se pueden modificar cosas. La ley, por suerte, ese no sería el problema, pero la ley se modifica.
Perfecto, perfecto. Entonces, el 5 de octubre van a ser estas elecciones. Y,
sí.
Y bueno, y nosotros como ciudadanos comunes, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿solamente podemos brindar algún tipo de apoyo, algún tipo de participación?
Mandá a los abogados que conozca a que se comprometan votando a su representante.
Uh-huh.
La realidad es que votan los abogados, que estamos en matrícula federal, es un tema que nos compete. Tenemos que comprometernos con este tema, es muy importante el rol del consejero en este órgano. Te repito, hoy el consejo lo preside un abogado y por eso el consejo funciona, eso no tengo la menor duda, pero no porque el resto no trabaje, porque uh-huh. No quiero ser injusta.
Sí.
No tiene que ver con que el resto no trabaje, tiene que ver con la mirada que le dé el abogado, ¿entendés?
Sí.
¿Qué es lo que él entiende de la justicia que necesitamos? Y esa mirada es única y la tenemos solo los abogados.
Bueno, ojalá que este 5 de octubre pueda ocupar la banca una mujer. Nosotros
ojalá.
Vamos a estar haciendo fuerza desde aquí, porque no puede ser que sean todos hombres.
Van a seguir, ayúdame entonces.
Ayúdame
y manda a tus abogados
a todos,
a votarme.
Vamos a hacer una campaña que vayan todos los abogados de acá de Catamarca a votarte.
Marina, dale. ¿Cuáles son los requisitos para votar? Le recordamos así los abogados.
Solo estar en la matrícula federal.
Bien, en la matrícula federal. La verdad,
Y DNI.
Bueno, la verdad, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, ojalá que sea así, que esto se concrete.
Ojalá y cuando quieras estoy para lo que necesites.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos.